¿Cómo están todos ustedes? Estoy encantado de que estén aquí. Es una noche maravillosa. Si esta es su primera vez que estás aquí, déjame presentarme. Soy Brian y soy uno de los pastores aquí. Y voy a empezar enseñando de la Biblia. Abre la Biblia en 1 Corintios 7. Vamos a leer del 26 al 28. Y vamos a darle felicitaciones a los que se bautizaron. Muy bien. Es grandioso. Y si tú eres seguidor de Jesús, si estás aquí en la iglesia o viéndonos por línea, si no te has bautizado, es un paso muy importante. Lo hacemos cada 6 semanas, así que lo vamos a hacer otra vez en mayo 13 y 14. Si te quieres bautizar, pregunta, hay una mesa de español, hay un programa de español, pregúntale a ellos. Y vamos a celebrarte a ti también tu bautismo. ¿Saben? Ahora tenemos a los adolescentes y jóvenes aquí, desde el 6 grado hasta el 12. Y lo que llamamos aquí la iglesia grande, a las 5 el sábado y a las 11 el domingo. Usualmente los adolescentes y los jóvenes tienen su propio servicio. Pero en este fin de semana los trajimos aquí a la iglesia. Así que tú que estás aquí, si estás aquí del grado 6 al 12, que no te dé pena y te podrías levantar. Vamos a darles las bienvenidas. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga. Qué bien que están aquí. Y si tú eres un padre de esos adolescentes, asegúrate de que tu adolescente o joven venga aquí el sábado o el domingo. Se van a beneficiar mucho de ellos. Hemos tenido una serie que se llama Relaciones Simplificadas. Y ahora pues ahora voy a enseñar solo. Y hemos estado hablando de diferentes tipos de relaciones entre personas. Y ahorita nos vamos a enfocar a esas personas que pertenecen a la iglesia y que no están casados. Ya sea que nunca se han casado o que están divorciados o que son viudos. Quiero hablar de cómo escoger la pareja adecuada para la vida. Cómo escoger la pareja, la esposo, el esposo correcto. Es algo que en la iglesia usualmente no se pone tanta atención. Y en general en la sociedad. Y es eso, cómo escoger la pareja adecuada. Y es algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque 95% de los habitantes en Estados Unidos van a casarse en algún momento de su vida. Y lo triste de esto es que más de ellos que se van a casar sin ninguna señal. Y es la cosa más importante de su vida, una de las cosas más importantes. Entonces vamos a enseñar cómo escoger la pareja adecuada para la vida. Voy a hablar de algunos mitos que la gente tiene del matrimonio. Hay algunos grupos de personas que van a escuchar este mensaje y que van a escucharlo con algún tipo de actitud. Si tú estás aquí o en línea, si nunca te has casado o te divorciaste o eres... Y sabes que si sientes que Dios no te ha llamado a estar solo, debes de estar muy interesado en esta plática. Te animo a que tomes notas, que vayas otra vez cuando esté el mensaje disponible y lo leas y lo oigas otra vez. A esos que no están casados. Y algunos de ustedes van a ver que ustedes sí aplicaron los principios bíblicos para casarse. y tu matrimonio ha resultado de la forma que Dios planeó. Que tú obedeciste la palabra de Dios y que ha trabajado maravillosamente tu matrimonio. Y habrá alguno de ustedes que después de este día van a decir, oh, yo nunca apliqué ningún principio. Yo nomás me casé completamente ciego con pensamientos equivocados del matrimonio. Y las cosas no han funcionado muy bien. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Esta noche, arrodillarte. Si te ha resultado bien tu matrimonio y no seguiste los principios, dale gracias a Dios. A veces la gracia de Dios, a veces Dios nos bendice aun cuando hacemos decisiones con falta de sabiduría. Pero sabes, la mayoría de las personas no aplican estos principios de Dios y pagan el precio. Y desafortunadamente algunos de ustedes han pagado el precio por no seguir los principios de Dios acerca de cómo escoger la pareja. Han pasado por situaciones muy dolorosas y lo siento mucho. Algunos de ustedes todavía están en esa relación, pero es muy, muy difícil para los dos. Y como enseño esta noche lo que de la Biblia dice acerca de esto, algunos de ustedes van a darse cuenta de por qué es tan difícil en su matrimonio. Es porque rompiste los principios de Dios. Y te animo que sigas adelante en tu matrimonio, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y mientras tú estás aprendiendo, y si tú no te has casado, empieza a ver las cosas y escoger bien. Y si tú estás batallando en tu matrimonio, te animo a que busques consejería profesional, consejería cristiana profesional, que trabajes en tu matrimonio, que te unas a un grupo pequeño de matrimonios, porque si las dos parejas, el esposo y la esposa, ponen esfuerzo para sanar esa relación, todo matrimonio puede volverse bien. Déjame darte cuatro mitos que las personas tienen acerca del matrimonio. Si no estás casado, a lo mejor has oído alguno de esos. Algunas personas creen que el matrimonio me complementará. Eso, ¿sabes? Creen que inconscientemente las personas que dicen, oh, si encuentro la pareja perfecta, si encuentro la mujer adecuada, las cosas van a trabajar maravillosamente para mí. Y si estoy casado, ya no voy a estar solo. Si me caso, voy a tener mis necesidades sexuales completas. Ya no voy a batallar con lascivia, con lujuria. Entonces, matrimonio me va a hacer completo. Y sabes, eso es una completamente mentira. Las personas han descubierto que no pasa. ¿Sabes por qué muchos matrimonios fallan? Es porque las personas tratan de sacar algo del matrimonio en lo que el matrimonio no fue diseñado para hacer. Quieren llenar un vacío dentro de ellos con matrimonio. Y el matrimonio no lo puede hacer. La verdad es, solo Dios puede sanar a la persona. La Biblia dice que tú naciste con este vacío dentro de ti. Mucha gente lo habla, dice que es el vacío que pertenece a Dios. Y mucha gente trata de llenar ese vacío con muchas cosas, pero nada trabaja. Queremos llenar ese vacío que pertenece a Dios con una carrera profesional, con una promoción en el trabajo, con casas, con carros, con drogas, con hijos, con sexo, o deporte, o también con el matrimonio. Pero ninguna de esas cosas van a llenar ese vacío que pertenece a Dios, porque solo Dios lo puede hacer. Y si te vas a casar pensando que el matrimonio te va a arreglar los problemas, vas a decepcionarte. El segundo mito es que el matrimonio va a hacer a la otra persona completa. Es al revés. ¿Sabes alguna persona que crecieron en una familias que toman papeles como el papel de rescate? Por ejemplo, rescatar al papá del alcoholismo o rescataron a la familia financieramente. Y si ese eres tú, podría ser de que tú crees que ese rollo que es disfuncional es lo correcto. Personas como esas buscan personas que están heridas para rescatarlos a través de su amor. Están tan entrenados para sanar al adolorido, al herido, que hasta seleccionan a su pareja, que obviamente tiene problemas, que tiene adicciones, que tiene problemas de carácter. Y hacen eso porque para ellos, esa es una persona que ellos pueden rescatar y sanar. Porque eso es el amor, que es lo que el amor significa para ellos. Ellos rescatan personas. Pero, ¿sabes? Cuando tú tratas de rescatar a tu esposo o esposa, tarde o temprano, tu pareja se va a sentir sofocada, se va a sentir prisionera. Ellos se van a sentir como que no pueden respirar en ese matrimonio. Y el matrimonio se va a empezar a desarmar. El matrimonio no te hace completo. Y matrimonio no va a hacer a la otra persona completa tampoco. Si hay actitudes antes del matrimonio, va a seguir después del matrimonio también. En sí, podría incrementarse. Si alguien controla antes del matrimonio, después del matrimonio también va a seguir controlando. Si la persona se siente sola antes del matrimonio, ellos también se van a sentir solos después del matrimonio. Porque ese amor necesita ser llenado por Dios. Si alguien no tiene buenos hábitos de trabajo o financieramente, después del matrimonio va a seguir igual. El matrimonio no va a cambiar la perspectiva de esa persona. Aún si estás sexualmente herido antes del matrimonio, también vas a seguir así después del matrimonio. Matrimonio no te arregla a ti ni a la otra persona. La tercera cosa que la gente cree es que cualquier matrimonio que es mejor, estar casado es mejor que no estar casado. Y sabes, en nuestra cultura hay tanta presión para casarse. Familia, amigos. No, ponen presión a las personas acerca de siempre hablar acerca del matrimonio. Hey, ¿cuándo te vas a casar? Tu hermano ya tiene 2 hijos y es más joven que tú. ¿Sabes? Tú no te estás poniendo más joven. El tiempo está pasando. Oh, ¿sabes, Carlos? Yo creo que eres muy picky. Y sabes, entre más te pones viejo, más presión hay en ti, va a haber de tu familia para que te cases. Y es muy fácil para las personas empezar a pensar así, que estar casado es mejor que no estar casado. Y sabes, no, no es así. Es una mentira que cualquier matrimonio es mejor que no tener matrimonio. En sí la Biblia, bíblicamente, aunque el matrimonio tiene una posición muy alta, mira lo que dice en Timoteo, el apóstol Pablo le dice a la gente que se queden solteros, que hay ventajas de estar soltero, sin hacer menos el matrimonio, por supuesto. Miren en 1 Corintios 7, empezando el 26, lo que dice. Pablo dice, debido a la crisis actual, piensa que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Entonces es que cuando tú te casas, no solamente tienes que lidiar con tus problemas y con tus propias emociones y tu familia que está alrededor de ti, en tus problemas de salud. Ahora vas a tener que lidiar todo lo mismo, pero de tu esposa, de tu esposo. Entonces vas a terminar con el doble de problemas cuando te casas que cuando estás soltero. No quieres eso, ¿verdad? Entonces no te cases. ¿Sabes? El matrimonio es fantástico si te casas con la persona correcta. Para mí personalmente, matrimonio es la cosa más importante y grandiosa cosa que me ha pasado. La primera es haber recibido a Jesús como mi Salvador. Pero en cualquier matrimonio no es mejor que no estar casado. Déjame decirte otro mito. Como un seguidor de Jesús, puedo casarme con quien yo quiera. Es lo que mucha gente piensa. Y esa es una mentira. Este versículo que vamos a leer. Vamos a leerlo. Para algunos que no están casados, no les va a gustar. Es el versículo menos popular en toda la Biblia. En la segunda de Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, subraya eso, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sabes? Podría sonar como discriminación. Está reduciendo la posibilidad de las personas que te puedes casar. Tienes un campo extendido de posibilidades y ahora este versículo te lo superreduce. Y es y sabes, muchos que se casan o que dicen, oh, es que ella es tan bonita, tiene una gran personalidad. ¿Qué podría estar equivocado? Casarme con ella, aun si ellos no comparten la misma cosa que yo. Quiero que sepas, la Biblia repetidamente nos enseña que las personas de fe no se deben casar con personas fuera de la fe. La Biblia enseña una y otra vez eso. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Dios está poniendo esa restricción en nosotros como seguidores de Jesús? Hay muchas razones, pero déjame darte alguna información que he buscado de investigaciones. Estadísticamente, las personas más felices, los matrimonios y estables y felices, son esos matrimonios que envuelven a dos personas que tienen muchas cosas en común. Que tienen muchas cosas en común. Esas investigaciones hicieron una investigación psicológica de tres grupos de parejas. Un grupo de parejas incluyen personas que son completamente felices en el matrimonio. El segundo grupo consiste en personas que tienen problemas en su matrimonio, pero están planeando continuar juntos. El tercer grupo contiene parejas que están planeando divorciarse. Lo que encontraron es esto. Las personas, las parejas más felices que tienen muchas cosas en común. Tienen similar pasado, intereses, también similares metas. Las otras que no tienen tantas cosas en común, que tienen problemas, tienen menos cosas en común. Y las peores no tienen casi nada en común. Entonces, los investigadores concluyeron que entre más tengas en común la pareja, más exitosa y feliz va a ser tu matrimonio. Entonces, ¿qué cosas hay que las parejas tienen que tener en común para tener un matrimonio feliz? Hay tres cosas principales que tienen que tener en común. La primera y la más importante es fe en Cristo. Fe en Cristo. ¿Por qué la fe en Cristo es tan importante como una pareja, en una pareja? Porque la fe cristiana, a los que están fuera de esto no saben, la fe cristiana es una fe que consume todo acerca de ti. Que lo que significa es que tú estás, si tú eres un seguidor realmente de Jesús, no nada más eres un medio cristiano, pero tú estás tratando de agradar a Jesús. Entonces Jesús afecta cada área de tu vida. Va a afectar la forma de que tú gastas tu tiempo, tu dinero, tus pensamientos, tus sueños, tu carrera. También tu sexualidad. Y hay mucha gente que dicen que son seguidores de Jesús, pero no lo hacen realmente. No lo hacen de corazón. Es mucha diferencia de ser un chocomil a ser una toronja. Ya te he dicho esto anteriormente en la iglesia. Es mucha diferencia. En los que seguidores de Jesús que son como el chocomil, que los que son como una toronja. Cuando tú haces un chocomil, pones la leche y pones el chocomil, y lo revuelves, tú te aseguras de que todo el chocolate se integra con la leche. Tú ves, cuando haces un chocomil, ¿tú ves algo blanco de la leche? ¿Hay partes que sí están y que no? No. El chocolate afecta cada parte de la leche. Esa es la forma que Jesús hace cuando Él viene a nosotros, en verdad. Afecta cada parte. Afecta lo que hacemos en nuestra carrera, en nuestra sexualidad, en lo que decimos, con nuestras amistades, en nuestro matrimonio, todo. Pero hay mucha gente lo que trata de hacer, que son seguidores de Jesús, pero son como la toronja. ¿Sabes qué significa? Miren lo que es la toronja. Tiene secciones, ¿se fijan? Es lo que muchos cristianos hacen. Le dan a Jesús, a Dios, unas secciones, no todo. Le da secciones de su vida. Voy a dejar a Jesús que afecte mi vida sexual, pero no como a la forma que gasto mi dinero. No, yo voy a gastar mi dinero como yo quiera. O voy a dejar a Jesús que afecte mi forma de gastar el dinero, pero no me va a decir cómo voy a tener mi sexualidad. Entonces hacen divisiones. Entonces, como un seguidor de Jesús, alguien que realmente es seguidor de Jesús, que su centro es Jesús, ¿cómo una persona de esa puede pensar casarse con alguien que su vida no está entregada completamente a Jesús? No es suficiente que esa persona no es suficiente que esa persona diga que es cristiana, así como entre comillas. Si tú estás profundamente comprometido con Jesús, tú quieres que tu pareja también sea un seguidor de Jesús. Porque si no, vas a tener un montón de problemas. Porque vas a estar separado cada uno en lo más importante de la vida, en el nivel más importante, y ese es el nivel espiritual. Y vas a encontrar la separación. A propósito, la razón de por qué obedecemos los mandamientos en la Biblia están ahí para nuestro beneficio. Cuando Dios dice, no te cases con un no creyente, Él te está lo está diciendo para nuestro beneficio. No nada más está poniendo reglas porque sí, para dominarnos o porque quiere mandarnos. La razón por que Dios nos da mandamientos es para protegernos y asegurar nuestra felicidad. Y Dios sabe que que fe común en Jesús, nunca vas a poder tener ese tipo de intimidad que debes de tener en tu matrimonio. La segunda fundación es un plan común para la vida. Un plan común para la vida. Aquí en la iglesia construimos un montón de edificios. En todos los edificios que ves alrededor. Y requirieron muchos planes. Imagínense las diferencias entre cada construcción. Imagínate, cada uno tiene su propio plan. Había triangulares, circulares. Todos los edificios, si te fijas, son diferentes. Imagínate que no supieran usar, que cada quien tuviera que agarrar de los planes sin saber específicamente a qué edificio pertenece. Es lo mismo en los edificios, es el mismo con los matrimonios. Nos causa problemas y dolores de cabeza. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El cristiano que es chocomil, él puede decir, oh, tenemos una pelea, pero tenemos que arreglar las cosas. Tengo que arreglar las cosas con mi esposa porque soy cristiano. Entonces, tengo que ser la primera persona de buscar y sé que tengo que perdonar. Sé que tengo que poner el otro mejilla. Y es lo que hacemos. Y la otra persona que está trabajando en otro tipo de planes dice, oh, ¿sabes? Acabamos de tener una pelea. Y es muy importante para mí de asegurarme de castigar a mi esposo para asegurarme que no lo haga otra vez. Para que ella nunca lo haga otra vez. Entonces, ya voy a dejar de hablarles. El cristiano comprometido, El cristiano Chocomil dice, es muy importante para mí dar a lo menos el 10% a Jesús a través de la iglesia local que voy, porque quiero bendecir a Dios en todo lo que hago, incluyendo mi dinero. Entonces voy a dar a Dios cuando menos el 10%. La otra es pareja que no comparte la misma fe, va a decir, ¿estás loco? ¿10% de nuestro ingreso? ¿Sabes qué podríamos comprar con eso? El cristiano comprometido puede decir, no puedo pensar otra cosa mejor que dar mi martes en la noche para alabar a Dios y adorarlo y estudiar la palabra yendo a un grupo pequeño. Y la pareja dice, oh, no, yo sí sé muchas cosas que podríamos hacer mejor que esas. Y hay una y otra y muchos ejemplos acerca de eso, de las vidas, de los planes que cada uno tiene. Porque tienen diferentes planes para la vida. Y, ¿sabes? Terminas como una pesadilla. La tercera cosa que deben de tener en común son valores comunes. ¿Cómo ves tú fumar? ¿Cómo ves el alcohol? ¿Cómo ves educar a los hijos? ¿Cómo tú ves manejar el enojo? ¿Cuál es tu ética para el trabajo? ¿Tu sexualidad? ¿Qué piensas de vacaciones? ¿Cómo manejar el dinero? Hay muchas cosas. Necesitan personas con valores comunes. Si quieres tener un matrimonio exitoso, necesitas buscar una persona como tú. En un porcentaje muy alto. Y la cosa más importante, que ellos tienen que ser chocomil. Déjeme darte tres errores que las personas hacen cuando escogen a su pareja de la vida. La primera es no tomar suficiente tiempo para considerar su decisión. En Proverbio 19:2 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Hay estudios que indican que las personas que tienen citas o que están de novios más tiempo, es más probable que tengan un matrimonio más exitoso y estable. Y pues lógico que si alguien se casó dentro de 6 meses, hay estudios que dicen que es más probable que no tenga éxito. Tú necesitas tiempo para tomar esa decisión tan importante. ¿Es este amor que va a durar toda la vida? El error más grande es apresurarte en este compromiso. El tiempo te da la oportunidad de trabajar en varios conflictos. Te da la chance de ver al carro en el aparador. Así que con el tiempo, tú vas a ver cómo esa otra persona maneja las situaciones diferentes, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con los amigos. ¿Cómo maneja el dinero? ¿Cómo reaccionan cuando se enojan? ¿Qué piensan acerca de hijos? ¿Cómo piensan acerca del trabajo? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo es su vida en Cristo realmente? Parte del problema es que el noviazgo es superficial. Vas a un restaurante muy lujoso, te portas muy bien, te pones tu mejor ropa. Hombres, tú no la estás viendo sin maquillaje, sin peinado bonito y sin diarrea. Y mujeres, tú no le estás viendo al muchacho En el sillón, acostado, todo sin camiseta. Tú no estás viendo eso. Debes de tener mucho tiempo antes de que puedas. Tiene que pasar mucho tiempo antes de que tú veas realmente cómo es esa persona. Y cualquier cosa que no tomes el tiempo para resolver antes de casarte, tendrás que enfrentarlo después del casado. Muchas veces le decimos a personas jóvenes, no te apresures. Van a vivir toda la vida juntos. Toma tu tiempo. Toma el tiempo y analiza a esa persona. Y pregúntate a ti mismo, ¿esta es la persona que realmente quiero pasar toda mi vida? Pregúntate a ti mismo, ¿esto es lo mejor de Dios para mí? El segundo error cuando escoges una pareja es no poner atención suficiente en los problemas potenciales. En Proverbios 14:8 dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. He visto eso tanto que no se fijan en los problemas del futuro que trae su pareja. Ahí tienen hasta signos, warnings, y están ciegos y no quieren verlos. Dices, oh, estos problemas, estas situaciones, estas deficiencias, se van a desaparecer cuando nos casemos. No va a pasar. Si tu esposo potencial tiene problemas actualmente, si está en deuda, si ella está tambaleando financieramente, si ella no maneja bien el dinero, es mejor que tú escondas tu chequera y tu tarjeta de crédito porque vas a tener problemas de vida financiero. Si tu pareja potencial tiene problemas adictivos, no importa cuántas veces. No, va a seguir siendo. Si tu pareja es un coqueto, es una coqueta, si necesita atención de otras parejas, si ella tiene contacto con sus hijos, con sus novios anteriores, posiblemente te vas a casar con un adúltero y vas a estar inseguro de tu matrimonio toda la vida. Y déjame decirte a ti eso. Si tu esposo es abusivo, y si alguna vez te dañó físicamente, te empujó, te pegó una cachetada, tú no caminas fuera de ese matrimonio, tú corres fuera. Aun si te suplica que vuelvas, no. Hay cero tolerancia cuando se refiere a abuso en el noviazgo. Y debes de saber esto. La mejor que predice el futuro es cómo se han comportado ellos en el pasado. No van a cambiar cuando te cases. Tienes que ver cómo ellos se han comportado. No escojas tu pareja con las palabras dulces, con promesas que, ay, que voy a cambiar en el futuro, con flores. No, la única cosa que va a hacer la diferencia para ti es un largo historial de cambios reales en el comportamiento. Sí, aparte de eso, tú vas a ser un tonto. Así que pon mucha atención a los problemas potenciales. La tercera cosa es fallar en tomar suficiente consejería. En Proverbios dice, los planes fracasan por falta de consejos. Muchos consejeros traen éxito. Mira lo que también dice. Debes de considerar, cuando hemos dado consejería, una de las preguntas, ¿cómo las personas que están alrededor de ti sienten su relación como pareja, cómo tus amigos dicen acerca de ustedes, el grupo de donde vas de amistad, qué es lo que dice acerca de ustedes. Y algunas parejas dicen, no, pues muchas personas como que no les gusta mi pareja para mí. Ellos, dice la muchacha, oh, ellos no ven lo dulce que él es. ¿Por qué ellos? Pero pregúntate, ¿por qué ellos no ven eso? El Proverbios 26:12 aplica a ti. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Entonces, busca consejería. Y más si esa consejería viene de alguien maduro, seguidor de Jesús. A veces otra persona que no están enamorados de esa persona, pueden ver lo que tú no ves. Y te pueden decir, oh, yo creo que esa persona no es la persona que Dios tiene para ti. Hay otras personas, entonces, todos necesitamos otras personas para ayudarnos a ver tanto las fortalezas como las deficiencias de un cónyuge potencial. ¿Sabes? Cuando yo iba a proponerle a mi esposa, yo hablé con mi pastor y él lo confirmó. Él me dijo, sí, yo pienso que ella es una buena persona, que es la persona indicada para ti, y me animó. Y me dio mucha paz para lo que yo pensé que Dios sí me estaba diciendo. Entonces, asegúrate de buscar consejería. Y lo último, aparte de tu decisión de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, no hay otra decisión más importante que vas a tomar que elegir el compañero adecuado de la vida. Así que toma tiempo y escucha consejería. Busca señales. Fíjate que los dos estén juntos espiritualmente. Más los que son como el chocomil, sé sabio para escoger. Tú estás escogiendo felicidad. Vamos a orar. ¿Sabes? En estos últimos momentos, antes de que nos vayamos, Dios está tratando algo en tu corazón. Toma este tiempo para arreglarlo con Dios, arreglar las cosas con Dios. Yo sé que algunos de ustedes se están dando cuenta que están viviendo más como una toronja que como chocomil. Solamente le has estado a Dios, le estás dando a Dios secciones de tu vida. Y ahora Dios te está diciendo, quiero que seas chocomil. Quiero afectar todas las partes de tu vida. Así que te está pidiendo que sometas todas las áreas de tu vida. Si tú quieres hacer eso, y si tú necesitas hacer eso, hazlo. Dile, yo quiero ser chocomil. Y si tú no estás casado, nunca has sido casado, estás divorciado, viudo, debes de decirle a Dios, Señor, ¿me puedes guiarme a otra persona como yo, alguien como que sea chocomil? Señor, a lo mejor estás casado y estás batallando. Quiero decirte que con Dios todas las cosas son posibles. Con ustedes dos trabajando, a lo mejor no lo vas a poder hacer solo. Vas a necesitar consejería. Dios puede sanar tu matrimonio. Y lo ha hecho muchas veces. Él lo puede hacer también contigo. Si hay algo más que necesitas ponerte a cuenta con Dios, dile sí, Señor. Si estás escuchando en línea y necesitas que que alguien ore por ti, contáctanos. Nos va a dar mucho gusto orar por ti y saber de ti. Te invitamos a que vengas, asistas en la iglesia. Hay gente que tenemos ministerio de oración que podemos orar por ti, por cualquier tipo de situación. Voy a orar una oración para ustedes antes de que nos vayamos. Tenemos un evento especial ahorita al terminar la iglesia. Déjame orar una bendición. Señor, gracias porque has estado aquí. Señor, ve con nosotros, bendícenos, guárdanos. Que sea tu gracia sobre nosotros. Señor, danos paz mientras nos vamos. En el nombre de Jesús yo oro. Y todo el mundo dice, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.